control horizontal y vertical. Este procedimiento fue efectuado para determinar coordenadas y alturas elipsoidales en puntos de control nuevos y algunos ya existentes, figura 41, teniendo en cuenta la necesidad de asociar el datum de referencia vertical hidrográfico de Buenaventura, cero histórico, utilizado en los levantamientos batimétricos, con la información de alturas en tierra obtenidas de información lidar referidas al elipsoide WGS, 84. Figura 41 Posicionamiento de estación base en puntos de control. 1 de abril de 2002. Levantamiento GNSS-RTK estático. Mediante el uso de los receptores GPS Leica 1200, se configuró un levantamiento de datos GPS en modo RTK estático manual GPS Leica GX1230, figura 42, con el fin de garantizar en postproceso resultados dentro de un rango de precisión de más barra, 10 mm para el horizontal y más barra, 15 mm para el vertical. Figura 42 Levantamiento GNSS-RTK. 1 de abril de 2003. Determinación punto de control en torre tráfico marítimo de CP1. Tabla X. Especificaciones vértice geodésico origen y GAC torre tráfico marítimo CP1. Tabla décimo especificaciones resultado vértice geodésico calculado torre tráfico marítimo CP1. 1 de abril de 2004. Comprobación punto de control en muelle de CEMAP tabla XI. Especificaciones vértice geodésico origen CP1-001 muelle CEMAP. Tabla XI. Especificaciones resultado vértice geodésico comprobado muelle CEMAP. 1 de abril de 2005. Comprobación punto GPS 2 mareógrafo Juan Chacó. Tabla XI. Especificaciones vértice geodésico origen GPS 1 muelle Juan Chacó. Tabla XIF. Especificaciones resultado vértice geodésico calculado baliza GPS 2 Juan Chacó. 1 de abril de 2006. Determinación punto de control en muelle guardacostas Tumaco. Tabla XB. Especificaciones vértice geodésico origen y GAC muelle guardacostas Tumaco. Tablas B. Especificaciones y resultado vértice geodésico calculado muelle guardacostas Tumaco. 1 de abril de 2007. Levantamiento control vertical nivelación geométrica diferencial. Este procedimiento se realiza con el fin de amarrar el nivel de referencia de las estaciones mareográficas tanto portátiles como fijas, a la red horizontal establecida mediante el levantamiento GNSS. El resultado de esta actividad permite asignar cotas elipsoidales a los datum hidrográficos que se calculen para cada una de las estaciones dentro de la zona de estudio. Las nivelaciones geométricas fueron realizadas con el nivel láser automático Leica Sprinter 50, efectuando recorrido de ida y regreso en cada una de las estaciones permitiendo lograr precisiones milimétricas. 1 de abril de 2008. Instalación red de mareógrafos portátiles. La ejecución de esta actividad permitió complementar una red de observación a lo largo de las bahías de Buenaventura y Málaga, apoyando las estaciones mareográficas en continuo funcionamiento de DIMAR instaladas en el muelle de CEMAP, en Juan Chacó y el muelle de guardacostas en Tumaco. Estos sensores arrojan lecturas cada 0-1 minutos en las variables de presión, temperatura y profundidad, siendo esta última la de interés para el presente análisis, teniendo en cuenta que está asociada directamente a los ascensos y descensos del nivel de agua. A continuación, tabla 17, se muestran la ubicación y las características de cada mareógrafo. Tabla 17. Descripción general estaciones mareográficas. Muelle de CEMAP. Cota 0 de referencia equipo. La lectura 0 del sensor RLS se encuentra a menos 6,61 metros, respecto punto geodésico del muelle. Cota obtenida mediante lectura del equipo el día 8 de agosto de 2014 a las 14:35 hora la cual fue de 4,65 metros, sumado a la diferencia de altura de 1,96 metros obtenida por nivelación geométrica entre la línea de espejo de agua para ese instante de tiempo y el vértice geodésico del muelle. Juan Chacó. Cota 0 de referencia equipo. La lectura cero del sensor RLS se encuentra a menos 4,688 metros, respecto punto geodésico GPS 2 materializado en baliza del canal de Juan Chacó frente a Isla Palma, acuerdo cartera histórica de nivelación para la estación. Esta cota fue verificada mediante control vertical utilizando nivelación geométrica. Muelle guardacostas Tumaco. Cota cero de referencia equipo. La lectura cero del sensor RLS para la bahía de Tumaco, se encuentra a menos 6,58 metros, respecto punto geodésico del muelle guardacostas Tumaco. Cota obtenida mediante nivelación geométrica. 1 de abril de 2010 determinación altura elipsoidal 0 histórico. La determinación de esta variable se efectuó por 02 métodos distintos, teniendo en cuenta las necesidades actuales de implementar estos valores en proyectos, como es el caso de los levantamientos hidrográficos y en trabajos que requieran interoperabilidad con datos terrestres. Método para necesidades hidrográficas. Para obtener esta cota se procedió a determinar la equivalencia en cada uno de los datos brutos de las estaciones, ubicando la fecha y hora exacta en la cual el nivel de agua llegó al cero histórico del puerto. Partiendo que la lectura de 0,78 metros del sensor RLS de la estación CEMAP coincide con el cero histórico de Buenaventura, MLWS, sobre el cual se han desarrollado todos los trabajos de hidrografía en el puerto, se encontró que el día 12 de agosto de 2014 a las 22:42 horas el sensor registraba este nivel. CEMAP. Agosto 12 de 2014, 22:42, lectura RLS 0,78 metros Juan Chacó. Agosto 12 de 2014, 22:35, lectura RLS menos 2:21 metros basados en lo anterior y conociendo las diferencias de altura desde los puntos geodésicos conocidos con alturas elipsoidales hacia el cero de referencia de cada una de las estaciones observadas se procedió a calcular la cota respectiva, tablas BIRI. Tabla 18. Altura elipsoidal de cero histórico, MLWS, para las estaciones en metros. Tabla 19. Altura elipsoidal de cero histórico, MLWS, para la estación en metros. Con estos valores se podrán crear zonas de marea con el datum de la cartografía náutica oficial ajustado a su situación geográfica, para ejecutar levantamientos hidrográficos en modo RTK minimizando la incertidumbre. 64. Método para aplicación en modelación con datos terrestres partiendo de la necesidad actual de implementar una cota elipsoidal para el cero histórico, que sea compatible en trabajos donde intervienen datos espaciales provenientes de alturas elipsoidales en tierra. Se genera una grilla de altura elipsoidal en el Área General de Estudio, Bahías de Buenaventura y Málaga, construida en base al modelo Geocol 2004, el cual es utilizado como referencia de nivel medio del mar para Colombia en asignación de cotas ortométricas, al asociarlo con alturas elipsoidales. Para calcular las cotas de línea de más baja marea, se le restó a la grilla Geocol 2004 el valor de amplitud presentado durante el evento de Sisigea Extrema del día 12 de agosto de 2014 para cada una de las estaciones de observación, Buenaventura y Juan Chacó. El resultado se interpoló por método lineal y de proximidad a cada una de las estaciones de observación, generando la base de datos asociada. En la bahía Setúmaco se realizó el mismo procedimiento, teniendo en cuenta que la amplitud registrada durante el evento de Sisigea fue de 2025 metros, el cual corresponde a la lectura RLS de 1,97 metros. Posterior a esto se suma la corrección para llevarlo a 2255 metros, correspondiente al nivel MLWS del área de estudio, tabla 20. Tabla 20. Altura elipsoidal de cero histórico, MLWS, basado en modelo Geocol 2004 en metros. Análisis mareal. El nivel del mar en cualquier instante se ve afectado principalmente por dos procesos naturales. La marea astronómica, que es el proceso que más afección tiene en el ascenso y descenso periódico del nivel del mar, y es debido a la fuerza de atracción gravitacional que ejerce la Luna y el Sol sobre la masa de agua terrestre. Y la marea meteorológica, que es generada por la presión atmosférica y por el viento 21. Así como también, por factores no astronómicos como línea costera, distribución geográfica, topografía local, profundidad de las cuencas oceánicas, influencias hidrográficas, entre otras, que cumplen un rol importante en su comportamiento 22. Teniendo en cuenta que esta marcada diferencia entre pleamar y bajamar en el Pacífico, es un factor decisivo y repercute directamente en la inundación que se pueda generar en una población costera ante un posible evento tsunamigénico, es de gran importancia determinar el nivel del mar en un instante dado en cada una de las poblaciones bajo estudio. Debido a la gran extensión del Pacífico colombiano, a las condiciones geomorfológicas de las zonas bajo estudio y la poca información instrumental en bases de datos, no se contaba antes de este estudio con información de nivel de mar medida in situ en todas las zonas, es por ello que se realizó paralelo a los levantamientos registros mareográficos. Sin embargo, para obtener la distribución promedio de nivel del mar se necesitan series extensas, más de 15 años, y continuas, es por ello que se adopta la metodología desarrollada en el CCSP-23, la cual es validada con los registros instrumentales adquiridos. La metodología del CCSP determina las cotas máximas de inundación cuando no se cuenta con registros instrumentales, con el fin de obtener de forma probabilística un estimado del comportamiento del nivel del mar de estas áreas. Tiene como base el análisis por separado de la marea astronómica utilizando un análisis armónico, modelos numéricos de propagación y generación de marea, y la marea meteorológica empleando métodos indirectos basados en técnicas de Monte Carlo, debido al carácter aleatorio de la misma. A continuación se muestran los regímenes medios de nivel del mar, figuras 43 a 47, para cada una de las poblaciones, a partir de los cuales se obtienen los niveles de marea alta, media y baja, tabla 21, los cuales son sumados a las mallas de detalle, UNARCS, y con ello evaluar el grado de inundación en estas localidades. Figura 43. Régimen medio determinado para el casco urbano de Buenaventura. Figura 44. Régimen medio determinado para el casco urbano de Juan Chacó. Figura 45. Régimen medio determinado para el casco urbano de Tumaco. Figura 46. Régimen medio determinado para el casco urbano de Salaonda. Figura 47. Régimen medio determinado para el casco urbano de Curay. Tablas XI. Niveles de marea para las poblaciones de interés en metros. Tablas XI. Consolidado actividades. Fase primero. Trabajo de campo. Fase segundo. Aplicación del modelo numérico y evaluación de la amenaza. En esta sección se describen las actividades que permite aplicar los modelos de generación, propagación e inundación por tsunami. Los resultados de la simulación numérica de las etapas del evento de tsunami permite conocer la afectación por inundación, además de los tiempos de llegada y comportamiento del tren de ondas de tsunami en la costa, información que permite crear los mapas de inundación y de esta manera evaluar la amenaza o peligrosidad en las poblaciones de interés. 3.1. Delimitación del área de trabajo. Para realizar simulaciones de tsunamis, es necesario contar con información base que será representada en forma de mallas de trabajo, donde sea posible representar las alturas del terreno, así como la profundidad del lecho marino. Estos dominios computacionales son introducidos en el modelo numérico, los cuales deben tener unas características específicas. 24. Este modelo adopta un sistema de rejillas anidadas, acoplando de forma dinámica hasta cuatro regiones, que se conocen como capas, con diferente resolución de la cuadrícula. En cada una de estas regiones se puede elegir el sistema de ecuaciones que la regirá, ya sea de tipo lineal o no lineal, poniendo en consideración que para un terremoto dado, el desplazamiento del fondo marino se determina a partir de una teoría lineal de dislocación elástica. 25. El sistema de anidamiento recomendado para el uso del modelo numérico seleccionado para evaluar amenazas por tsunami viene dado por el juego de capas. UNARCS, 3 ARCS, 9 ARCS, 27 ARCS, de espaciamiento, donde su equivalencia aproximada en metros es 30, 90, 270 y 833 metros, respectivamente. Cabe resaltar que la malla con un mayor espaciamiento, 27 ARCS, debe ser lo suficientemente amplia como para contener toda la zona afectada por la ruptura de la falla. En conjuntos, las mallas son utilizadas por el modelo para generar una deformación del lecho marino que es tomada como condición inicial para propagar la onda hasta la zona costera en donde se encuentra la zona de interés en la cual se evalúa la inundación generada por un evento determinado. A continuación se presentan las características establecidas para las mallas computacionales a usar en cada zona de trabajo, tabla 23, y se presenta el arreglo espacial de las mismas, figuras 48, 49. Tablas XI. Características del arreglo de mallas computacionales para las zonas bajo estudio. Figura 48. Arreglo de mallas computacionales correspondientes a las zonas de Salaonda, Tumaco y Curay. Figura 49. Arreglo de mallas computacionales correspondientes a las zonas de Buenaventura y Juan Chacó. 3.2. Definición escenarios sísmicos precursores de tsunami. La determinación de los escenarios sísmicos precursores de tsunami para el litoral pacífico colombiano se fundamenta en la revisión y análisis de la sismicidad histórica, la sismotectónica, las regiones sismo, tectónicas homogéneas y magnitudes sísmicas probables en el Pacífico colombo-ecuatoriano, con base en estudios reportados y publicados por el Servicio Geológico Colombiano, SGC, y diferentes autores de la comunidad científica internacional. Adicionalmente, a partir de la definición de los escenarios extremos por el método determinista, se aplicó el método de análisis probabilístico de la amenaza por tsunami, TAS siglas en inglés. 2 de febrero de 2001. Patrón sismotectónico. A partir del análisis de los rasgos topográficos mayores del mapa artificial para la topografía y la sismicidad, se ha determinado la geometría de la fosa Colombia-Ecuador y se han definido diferentes segmentos. Las zonas de fosa con profundidad superior a 3.500 metros, frente a las costas de Colombia y Ecuador, permiten diferenciar tres segmentos, figura 50, 26. Figura 50. Definición de los tres segmentos propuestos para la fosa Colombia y localización de las secciones verticales perpendiculares a los mismos. Se indica la localización de los sismos más importantes registrados en esta área 26. Zona norte colombiano, localizado entre 5. Quinto y 7, 5, de latitud, se encuentran frente a la costa norte del departamento del Chocó, con un azimut de 310 y 170 kilómetros de longitud. Sulim y Tesón, al norte termina contra una pequeña elevación en la zona de Falla de Jordán, ubicada al sur del archipiélago de las Perlas, que interrumpe la sismicidad asociada a esta estructura oeste-este. Al sur la zona norte colombiano, se localiza frente al Cabo Corrientes, lugar donde converge la falla EI, límite sinestral entre la placa de Nazca y el bloque Coiba. La sismicidad más cercana a la fosa es de carácter superficial, 60 kilómetros, con aumento en la profundidad hacia el noreste y concentrada hacia los extremos del segmento. Este segmento ha registrado sismos de magnitud importante, siendo el del 20 de enero de 1904 el máximo reportado, MW=7.4. En el perfil de la figura 51, se observan dos concentraciones principales de sismos. La primera, inmediatamente posterior a la fosa, en la zona de acoplamiento, sismicidad interplaca, a profundidades entre 10 y 50 kilómetros. La segunda concentración se localiza contigua a esta, asociada a la gran actividad que se registra en la frontera con Panamá, en una zona donde posiblemente se superponen diferentes procesos tectónicos, generando fallas corticales 26. Figura 51, sección norte perpendicular al segmento Chocó, donde se muestra la distribución de la sismicidad vs la profundidad. El gráfico superior es un perfil topográfico de la parte central de la sección 26. Zona centro colombiano, localizado entre 4, 0 y 5, 5 de latitud, frente a la costa sur de Chocó, con vigésimo de azimut en un tramo de 160 kilómetros. Su extremo norte es perpendicular a la falla EI, y está separado de esta por una elevación en el piso oceánico. El límite sur lo constituye un cambio de dirección en la fosa, ubicado aproximadamente en la dirección 780W-40N. La sismicidad superficial, 60 kilómetros, se concentra en la parte norte del segmento, aumentando la profundidad hacia el oriente bajo las cordilleras occidental y central, con sismos hasta 210 kilómetros de profundidad. El mayor sismo instrumental en la zona de fosa se registró al 19 de noviembre de 1991, MW=7.2, y en la zona de Benioz, el 23 de noviembre de 1979, MW=7.2. En relación a esta última zona, se define un plano con cuadragésimo de buzamiento, que se introduce hasta los 210 kilómetros de profundidad bajo la cordillera central, donde se localiza el vulcanismo activo en esta zona del país. Figura 52, sección central perpendicular al segmento Caldas, donde se muestra la distribución de la sismicidad vs la profundidad bajo el centro oeste de Colombia. El gráfico superior es un perfil topográfico de la parte central de la sección. En el inferior, el triángulo verde indica la localización del vulcanismo 26. En el corte de la figura 52, se reconocen dos fuentes. La primera, asociada al acoplamiento interplaca en la zona de subducción, con sismicidad entre 10 y 30. Kilómetros, que paulatinamente se incrementa hasta 20 y 40 kilómetros, en una distancia aproximada de 100 kilómetros desde la fosa. La segunda fuente constituye la zona de Benioz, definida por sismicidad intermedia, 70 a 200 kilómetros, a distancias entre 200 y 350 kilómetros desde la fosa 26. Zona sur colombiano, localizado entre 3/4 de latitud. Se ubica frente a las costas del Valle, Cauca, Nariño y norte de Ecuador, presenta cuadragésimo de azimut, con una longitud cercana a 550 kilómetros. El límite sur de este segmento queda claramente marcado por el extremo nororiental de la cordillera de Carnegie. En esta zona, la sección vertical muestra una geometría horizontal en los primeros 100 kilómetros, y posteriormente una geometría con trigésimo de inclinación, penetrando hasta 100 kilómetros de profundidad costa afuera en el sur de Colombia, y bajo la costa norte de Ecuador. Figura 53. Sección del segmento sur perpendicular a la fosa, donde se muestra la distribución de la sismicidad en profundidad bajo el suroeste de Colombia. El gráfico superior es un perfil topográfico de la parte central de la sección. En el gráfico inferior el triángulo verde indica la localización del vulcanismo activo 26. En el corte, figura 53, se distingue que la actividad sísmica se encuentra en profundidades someras con poca presencia en intermedias y altas profundidades, se encuentra solo un evento con profundidad mayor a 90 kilómetros. En cuanto a la actividad volcánica, es amplia en este sector y se localiza en torno a los 300-350 kilómetros de la fosa. Este segmento representa la fuente que ha registrado los mayores sismos de subducción en la historia de Colombia, 31 de enero de 1906 y 12 de diciembre de 1979, y un sinnúmero de eventos importantes, sobre todo por los efectos sobre el litoral pacífico colombiano. El mayor sismo instrumental registrado en la zona de fosa fue el terremoto del 31 de enero de 1906. Según 27, la zona de ruptura de 1906 presentó un evento tsunamigénico de magnitud MW=8.8, y fue reactivada por tres eventos, 1942, MW=7.8, 1958, MW=7.7, y 1979, MW=8.2. En cuanto a su longitud de ruptura, esta se encuentra cerca de los 500 kilómetros 28. Aproximadamente la misma que se rompió con los tres eventos de empuje mencionados anteriormente 29. Lo que significa que existe una estrecha correlación entre los límites de las placas. Figura 54, corte del segmento sur ubicado entre I2, 5, 31. Si se toma un corte adicional en el segmento sur, comprendido entre la latitud de I2, 5, figura 54, se confirma una profundidad de la actividad sísmica somera, presentando una pendiente suave en el encuentro de las placas. Adicional se muestra una amplia actividad volcánica y se confirma presencia de la laguna sísmica por los catálogos de registros de SISRA, Sistema de Información Sísmica Regional de América, IBDE, por sus siglas en inglés, Preliminary Determination of Earthquakes. Junto con los registros de la red en 54 estaciones sismológicas operadas durante el experimento Litoscope 31. 2 de febrero de 2002. Región sismotectónica homogénea. A partir de la definición de las tres zonas sismotectónicas del Pacífico colombiano analizadas en el literal 2 de febrero de 2001, es posible deducir dos zonas con características sismotectónicas homogéneas. La primera es la zona sur del Pacífico colombiano, identificada como un área importante para la generación de sismos precursores de tsunami. De hecho, cada evento mencionado, 1906, 1942, 1958 y 1979, confirma que existe un alto potencial para la generación de este tipo de eventos y más, si se tiene en cuenta que sus mecanismos de acoplamiento interplaca son del régimen tectónico 32. La segunda zona se encuentra al norte del Pacífico colombiano, frente a las costas norte del departamento de Chocó. Aunque se presenta mayores profundidades para la fosa Colombia, se exhibe una densa sismicidad superficial, 60 kilómetros, donde se han registrado sismos de magnitud importante, como el evento de principios de 1904, donde se presentó una magnitud MW=7.4. El segmento centro del Pacífico colombiano analizado en el literal anterior, no se toma en consideración debido a que presenta una actividad sísmica más dispersa y mucho menos notoria, por lo que en temas de homogeneidad no es posible tenerla en cuenta por su característica sismotectónica poco uniforme y representativa, sobre todo cuando se trata de sismos tsunamigénicos. Pacífico Sur colombiano. La zona de subducción, es una región donde se presentan esfuerzos en constante acumulación. 32. Esta área, creada por el límite activo entre las placas tectónicas de Nazca y Suramericana, presenta alta actividad sísmica 7. En esta zona se generaron sismos precursores de tsunami, registrados en 1906, 1942, 1958 y 1979, los cuales afectaron la costa pacífica colombiana 8. Y sus áreas de ruptura se vieron limitadas por la presencia de barreras en la zona de subducción. Esto es posible confirmarlo, en el caso del evento de 1906 donde la longitud del extremo sur de la zona de ruptura se vio interrumpido debido al paso de la cordillera de Carnegie por la zona sur del Pacífico colombiano, figura 5532. La costa nariñense es catalogada según el Servicio Geológico Colombiano, antes Ingeominas, como una zona de alta sismicidad, debido principalmente a su proximidad con la zona de subducción creada por el límite activo entre las placas de Nazca y Sudamérica. De esta manera, el sismo como elemento fundamental para la generación de ondas de tsunami en esta región del país, tiene asociada una alta probabilidad de ocurrencia, ya que las zonas de subducción son sistemas de alta y regular actividad 7. Figura 55 Yaquino Agraven, Colombian Trench, Carnegie Ridge, la zona de fractura Grijalva, el bloque norte de los Andes 32. En la figura 56, es posible inferir que existen dos segmentos en la zona de subducción, entre las placas tectónicas Nazca y Suramericana, paralelos entre sí, donde se presenta la mayor actividad sísmica de la franja colombo-ecuatoriana. Además, se debe considerar que está siguiendo un patrón en dirección B, y que coincide con la zona donde se han producido los epicentros de tsunamis históricos de los últimos 100 años. 27. Figura 56. Eventos sísmicos tipo normal o inverso con MW5, 0 y H igual 0, 70 kilómetros registrados en el Pacífico Colombo Ecuatoriano durante el periodo 1976-2010. El área del círculo es proporcional a la magnitud del sismo. Círculos grandes MW igual 8, 1. Círculos pequeños 5 MW 8, 1. Fuente. Harvard CMT Catalog. Neikusk. La línea roja indican los patrones sísmicos señalados por 3334. La selección del segmento sur como región sismotectónica homogénea también está asociada al hecho de que a esta región se le atribuye el evento tsunamigénico más grande registrado en la historia del Pacífico colombiano, y se trata del sismo presentado en el año 1906, MW igual 8, 8, donde se registra una longitud de ruptura significativa en comparación a otros eventos presentados en esta misma zona. Este valor se sustenta con base en estudios de sismotectónica 84, desarrollados en el margen Colombo, ecuatoriano 273114, y se representa por medio de la figura 57. Figura 57: rupturas de los terremotos de 1942, 1958 y 1979-32. Pacífico Norte colombiano. La actividad sísmica en la zona de la falla de Bahía Solano y de los segmentos asociados es reconocida. A lo largo de esta zona se registran varios eventos de magnitud importante, entre los que se destaca el sismo de 1970, MW igual 6, 5, que destruyó en un 80% el municipio de Puerto Mutis, Bahía Solano 35. El 8 de enero del 2003 se reportaron 2 sismos de magnitud MW igual 5, 5 y MW igual 4, 8, respectivamente. El sismo principal ocurrió al sur de Bahía Solano, al occidente de Bahía Utría, sobre una falla superficial de rumbo EW y movimiento dextral, que sería la continuación continental de una zona de cizalla que segmenta la placa Nazca hasta latitud. La interpretación tectónica plantea que la subducción de la placa Nazca se ve frenada por colisión del bloque del Chocó con la franja continental, transmitiendo los esfuerzos que resultan de la convergencia a las dos placas y fracturando las 36. 37, plantean que en la esquina noroccidental en Sudamérica, donde convergen las placas Caribe, Cocos, Nazca y Sudamérica, existen regímenes compresivos que generan fallas inversas y normales. Además, en la zona del extremo norte de la zona de subducción Nazca, bloque andino se encuentra la zona con mayor componente compresiva horizontal, frente al área del Golfo de Cúpica. En la figura 58, se presenta la ubicación de los eventos obtenidos de los catálogos Harvard CMT y CISRA. Se pueden identificar dos zonas en la región norte del Pacífico colombiano, donde se concentra la mayoría de la actividad sísmica, círculos rojos. Figura 58: sismos superficiales, de magnitud MW 5. Bloque Norte Pacífico Colombiano 15. De esta manera se identifican dos fuentes generadoras de tsunami. El primero corresponde al segmento Cabo Corrientes, Arusí, y el segundo segmento, Arusí, Cabo Marzo. Aunque en la actualidad no se cuente con registros históricos de eventos tsunamigénicos destructivos para la zona, se recomienda no descartar la actividad sísmica de la falla de Bahía Solano. 2 de febrero de 2003. Mecanismos de falla dominantes. El mecanismo focal de un evento sísmico es una de las representaciones más útiles en la interpretación tectónica, y el análisis conjunto de mecanismos focales permite caracterizar el régimen actuante de una zona 26. Como se mencionó en los literales anteriores, el Pacífico colombiano se clasificó en dos regiones homogéneas, de acuerdo a su comportamiento sísmico, bloque norte y bloque sur. Estudios realizados por 37 evidencian que la zona de subducción, zona de acople interplaca, se caracteriza por presentar fallas inversas y fallas inversodireccionales. Asimismo, en esta zona sur del Pacífico colombiano, donde la actividad sísmica se encuentra concentrada a profundidades entre 10 y 40 kilómetros 31, estudios de perfiles sísmicos obtenidos en el mar señalan la existencia de un apilamiento sedimentario, deformado por fallamientos inversos, con convergencia al oeste y componentes de rumbo lateral izquierda 38. Esta falla de subducción que se encuentra bajo el prisma de acreción del Pacífico, se caracteriza por tener un ángulo débil y es el responsable de la ocurrencia de los grandes sismos de subducción que se han registrado en la zona de Tumaco 35. La región norte del Pacífico colombiano corresponde a la serranía del Baudó, un bloque exótico presionado contra el continente durante el Terciario Superior 35, cuya fortaleza estructural de la morfología costera es exhibida muy bien en la zona Bahía Solano-Bahía Utría, figura 59, donde los 8 kilómetros de la depresión de la Bahía de Utría coinciden muy de cerca con la falla de Bahía Solano, la cual es una falla inversa con una velocidad de echado, slip, de 0,2 a 1 milímetro barra año 39, responsable del sismo de septiembre 26 de 1970, de una magnitud de 6,5, que dejó a Ciudad Mutis parcialmente destruida y afectada por hundimientos de 20 a 30 centímetros como resultado del terremoto. Se reportaron por lo menos 3 eventos de hundimientos costeros durante los últimos 800 años, probablemente asociados con terremotos de magnitud similar 40. Figura 59, imagen de radar de Bahía Solano y Bahía Utría, mostrando el fuerte control estructural en la morfología de la costa y el trazo de la falla inversa de Bahía Solano que atraviesa la bahía. Fuente. Reproducido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, e Intera Información Technologies, STAR, un radar. En el catálogo de Harvard CMT, Centroid Moment Tensor, se encuentran disponibles 189 soluciones de planos de falla en el Pacífico 41. En la figura 60, se exponen 75 eventos representativos con magnitudes MW5.0, desde 1976 hasta 2008, identificando mecanismos de fallas presentes en el Pacífico colombiano, a partir de los cuales se observa que tanto para la zona norte como sur, predominan mecanismos de falla de cabalgamiento superficial, con ángulo de buzamiento entre décimo y trigésimo 26, y fallas normales 31. Figura 60. Mecanismos focales de terremotos asociados al proceso de subducción bajo el occidente colombiano reportados en el catálogo CMT de Harvard para el periodo 1976-2008. Los colores del cuadrante en extensión del mecanismo focal representan el tipo de movimiento. En rojo los inversos, en verde los de rumbo deslizantes y en azul los normales 26. 2 de febrero de 2004. Magnitudes sísmicas y probabilidades de ocurrencia. Desde los años 70, la sismología ha propuesto métodos de predicción a corto, mediano y largo plazo. Los métodos a mediano y corto plazo hacen uso de datos geofísicos como las variaciones del campo magnético, del eléctrico, del campo gravimétrico, de las temperaturas del agua, presencia o no de eventos precursores, patrones de sismicidad, contenido de radón, entre otros. Mientras que los métodos a largo plazo consisten en identificar lagunas sísmicas, es decir, áreas que han tenido ausencia de sismos de gran magnitud durante las últimas décadas o siglos XVI. Los métodos a largo plazo son los más confiables y han logrado una exitosa aplicación en zonas de convergencia de placas. La interfaz de contacto entre dos placas no tienen una distribución uniforme de energía y esfuerzos, sino que existen zonas donde hay una constante liberación de energía, dejando otras áreas con una mayor acumulación de energía, asperezas, donde se espera que ocurra el siguiente sismo 16. A partir de lo anterior, 17 hace un análisis de tipo estadístico descriptivo e inferencial, con base a catálogos sísmicos actualizados, que permitan determinar la sismicidad en la costa pacífica colombina y estimar el periodo de retorno de los eventos sísmicos. Y con ello inferir la ubicación geográfica de las lagunas sísmicas, las cuales han experimentado la ocurrencia de grandes sismos, pero a la fecha, después de haber transcurrido varias décadas, no se han repetido. Situación que incrementa la probabilidad de dar origen a sismos de gran magnitud 17. La metodología adoptada por 17 consiste en resolver la ecuación de frecuencia sísmica propuesta por Richter, 1954, log n igual a bm, donde n es el número de sismos, b es la pendiente que representa la proporción entre el número de sismos grandes y pequeños en la zona, a es la ordenada en el origen a partir de la cual se puede estimar la tasa anual de sismos, y m la magnitud del momento, mw. Es decir, conocer el número de sismos para un determinado rango de magnitud que ocurren en una región durante un periodo de tiempo previamente establecido. Para los eventos reportados durante los periodos del 1 enero de 1520 hasta 1 enero de 1973 y de 1 enero de 1973 hasta 15 de abril de 2013 de los catálogos de Ceresis, Ecuador, y USCS, USA, respectivamente. De cada año, se extrajo el sismo de mayor magnitud de momento, MW, y se clasificaron en dos zonas, desde N hasta cuarto N, abarcando desde la costa del Ecuador hasta la costa sudeste del Pacífico colombiano, y desde N hasta 7.5 N, abarcando desde la costa del Ecuador hasta la costa de Panamá, cuya distribución en el tiempo se muestra en las siguientes figuras, figura 61, 62, respectivamente. figura 61, variación de sismo máximo anual para el Pacífico colombiano, data 1520, 15 abril 2013, Ceresis, USCS, latitud a 4. Figura 62. Variación de sismo máximo anual para el Pacífico colombiano, data 1520, 15 abril 2013, Ceresis, USCS, latitud a 7, 5. Para establecer la probabilidad de no excedencia de un sismo de magnitudes más grande que M, en un año, se calcula la distribución de Gumbel tipo primero igual, donde M es la magnitud del sismo, y son parámetros de la ecuación de Gumbel tipo I-42. La relación existente entre las ecuaciones de Gutenberg, Richter y la distribución de Gumbel, se define mediante las siguientes expresiones: 43. Igual 10, 1. Igual, 2. Igual, 3. Con los valores de obtenidos mediante la ecuación Gutenberg-Richter en cada zona y utilizando las ecuaciones 1 y 2, se obtienen los dos parámetros de Gumbel tipo I. Se han utilizado las siguientes fórmulas para el cálculo de riesgo sísmico y el periodo de retorno: 43. Igual 4. El riesgo sísmico, R, M, para un periodo de 1, 25, 50, 75, 100, 125, 150 años, R1, M, R25, M, R50, M, R75, M, R100, M, R125, M y R150, M, respectivamente, con su correspondiente periodo de retorno, TR, se muestra en la tabla SCSID y se graficó la magnitud contra periodo de retorno, figura 63, 64, para las zonas establecidas. Tablas XIF. Probabilidades de sismos para diferentes magnitudes, MW, y diferentes periodos en latitud a 4. Figura 63. Magnitud, MW, contra periodo de retorno latitud a 4. Figura 64. Magnitud, MW, contra periodo de retorno latitud a 7. A partir del análisis anterior, se puede concluir que mediante la estadística de valores extremos, utilizando la ecuación de Gumbel tipo I, se obtuvieron los tiempos de retorno para diferentes magnitudes. En un espacio de tiempo de 100 años, la probabilidad de ocurrencia de un sismo de magnitud 7, 8 MW es del 99% con periodo de retorno de 15, 65 años en las latitudes de N a 7, 5 N. En el mismo espacio de tiempo de 100 años, la probabilidad de ocurrencia de un sismo de magnitud 7, 8 MW es del 98% con periodo de retorno de 24, 54 años en las latitudes de N a 4, N a 17.